Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Y en este segmento del programa seguimos con la narración de episodios de la lucha guerrillera anticomunista contra la tiranía castrista, tomadas del libro Escambray, La Guerra Olvidada, del escritor Enrique Encinosa. En el capítulo anterior habíamos quedado que después de la muerte de Tomasito San Gil, el mando del Ejército de Liberación Nacional pasó a Julio Emilio Carretero Escajadillo, quien desde 1960 había sido un jefe guerrillero. Los combates en 1963 continuaron con intensidad. La guerrilla de Raúl Realito Hernández fue eliminada en una intensa refriega cuando fue cercada. Realito, herido, se enfrentó a un cazador del LCB, de lucha contra bandidos, según denominaba la tiranía castrista a los alzados. Ambos hombres se dispararon a quemarropa, vaciando los peines de sus ametralladoras. En otro combate que duró horas, tropas del LCB, dirigidas por Gustavo Castellón, conocido por el caballo de Mayaguara, dieron muerte a Leonardo Peñate y tres de sus hombres. En otro encuentro murieron, atrapados en una emboscada del LCB, Chiqui Jaime y varios hombres de su guerrilla. En junio de 1963 fue fusilado en La Esperanza el ex capitán rebelde Adolfo Sargent, conocido por el apodo de Terranova. Por más de un año, Terranova y sus hombres vivieron en cuevas excavadas cerca de Santa Clara, desde donde logró llevar a cabo varios ataques contra las fuerzas castristas, uno de ellos contra el cuartel El Hormiguero. Al ser capturado, se encontraba con una pierna podrida a consecuencia de una vieja herida que nunca se curó. Una semana después del fusilamiento de Sargent, los castristas también ejecutaron a Macario Quintana, otro jefe guerrillero. El día 13 de agosto, en Manaca, Cisnaga, 21 guerrilleros fueron fusilados en un acto alevoso. Esto es conocido como la segunda causa del Escambray. Sin razón lógica, aún en la crueldad de la guerra, los hombres que fueron asesinados esa trágica noche eran prisioneros de guerra. Habían sido transportados a las villas desde la cárcel de Isla de Pinos, donde algunos llevaban hasta más de 2 años encarcelados. Entre los que murieron ante el paredón esa noche se encontraban Nando Lima y Monguito Pérez, dos jefes guerrilleros que habían sido apresados en la primera limpia en 1961. El 23 de ese mes, el jefe guerrillero Rigoberto Tartaúl fue muerto en combate por su propio hermano. La muerte de Tartaúl a mano de su propio hermano, un oficial de milicia, es uno de los eventos más mórbidos y trágicos de la guerra campesina. Como una deferencia, el cadáver del alzado fue entregado a los familiares, permitiéndose que fuera velado propiamente. Y continúa este relato del libro Escambray, La Guerra Olvidada, de Enrique Encinosa. En septiembre, la guerrilla de Demetrio Nano Pérez fue aplastada en un gran cerco. Al mes siguiente, 9 de los sobrevivientes fueron fusilados en Santa Clara. Durante el año de 1963, en el condado, varios centenares de alzados y colaboradores fueron pasados por las armas y docenas más se enfrentaron a los paredones de fusilamiento en la zona de Santa Clara, Corralillo, Sagua la Grande, Báez, Rodas, Ranchuelo, Cienfuego y La Campana. A pesar de la represión brutal del régimen, los alzados no se dieron por vencidos. Campos de caña ardieron en Tuinicú y Soledad, y vehículos del régimen fueron ametrallados en carreteras. El 22 de diciembre, los guerrilleros ejecutaron al miliciano Martín Valdivia en la finca El Barral. El año de cuero duro, este año de 1963, desangró de tal manera a los combatientes alzados en las villas que sobrevivientes han dicho al respecto que llegó el momento en que los alzados no querían que más hombres se unieran a las guerrillas, ni aunque fueran armados. Todos ellos comprendían muy bien que no podían ganar, que no habían balas ni rifles, ni botas suficientes para suministrarlos adecuadamente. La mentalidad de los guerrilleros llegó a ser suicida. La actitud era de pelear hasta el último hombre y la última bala. Ellos no querían más reclutas porque sabían que era imposible ganar sin ayuda del exterior y combatiendo contra un ejército bien armado y un régimen represivo. Comprendieron que estaban condenados a morir y no querían un sacrificio estéril por parte de nuevos alzados. Continuará. Ángel, la seguridad del Estado cubano sigue hostigando, como siempre, como política de represión estatal a los opositores o a las personas desafectas que de alguna manera se manifiestan y exponen su desacuerdo con el régimen. Y este es el caso de dos opositores que han denunciado el constante acoso contra ellos.
Sí, Luis, pero no solo es contra ellos directamente, sino también están implicados ahora a sus familiares que reciben amenazas y acosos constantes por parte de la seguridad del Estado. Tenemos el caso de Adonis Milán, que agentes del G2 amenazan por relacionarse con, según ellos, delincuentes del régimen. El director de Perséfone Teatro, Adonis Milán, sufre desde la semana pasada una escalada del hostigamiento de la policía política del régimen cubano, traducido en amenazas de cárcel transmitidas a su madre y la confiscación de comida a sus abuelos, que están al cuidado de un hijo enfermo, paciente psiquiátrico. El pasado 28 de julio fueron a casa de mi mamá, según dice Milán. Dos agentes de la seguridad del Estado le dijeron que yo me estoy relacionando con delincuentes, para nosotros entre comillas, que me están incitando a delinquir, según dijo en su perfil de Facebook. Me dijeron que si sigo me van a meter preso, añadió, y compartió una lista de los supuestos delincuentes. Y nada más que no son delincuentes, son opositores, al régimen, a los que ellos catalogan de delincuentes, pero no son más que activistas políticos que luchan por la libertad de Cuba. Se trata de Ileana Hernández, periodista y activista de los derechos humanos, Omara Ruiz Urquiola, historiadora del arte y profesora del Instituto Superior de Diseño, que este mismo lunes fue separada de su puesto. el científico Oscar Casanela, el músico Gorky Luis Águila Carrasco, el artista visual independiente Luis Manuel Otero Alcántara, la actriz Iris Ruiz y el artista visual y poeta Amaury Pacheco. Este lunes, según denunció en otra publicación en la red social, el teatrista cubano, agentes del régimen volvieron a la carga, esta vez a través de sus abuelos. La seguridad del Estado le robó un paquete de comida a mis abuelos de 81 y 90 años cada uno, que mandó su hijo que vive en Estados Unidos. Mis abuelos son personas muy mayores y enfermos. Ellos cuidan de mi tío, que es enfermo psiquiátrico, condenó. Toda esta represalia sobre Milán, ya que él participó en la campaña contra el decreto 349, se le prohíbe salir del país y se le prohibió salir a votar en el referéndum del pasado 24 de febrero.
Sí, Ángel, tú me estás hablando de este opositor, que el nombre es
Adonis Milán.
Bueno, ese caso que me estás tú, que acabas tú de expresar aquí, fue en La Habana, en la provincia de La Habana.
Sí, en La Habana. La Habana.
Pero ahora en Oriente es el mismo caso contra otra familia de otro opositor, en este caso de Rolando Rodríguez Lobaina, que reveló que alguien enviado por la policía política o personas de la comunidad que se han dejado satanizar por la propaganda oficial que existe en contra de quienes difieren del régimen, lanzaron huevos contra la casa donde vive con su esposa y sus tres hijos. Lobaina, quien dirige el proyecto de periodismo independiente Palenque Visión, explicó que se encontraba fuera de Guantánamo cuando se produjo esta acción, que calificó como un nuevo método de hostigamiento, presión psicológica y terror que aplica la dictadura contra quienes disienten públicamente y no se esconden para realizar su labor contestataria. Acorde con el opositor, Rodríguez Lobaina, el Ministerio del Interior en Guantánamo tiene un largo historial abusivo y cruel contra mi familia. Acotó que es probable que los últimos reportes de Palenque Visión hayan molestado muchísimo a las autoridades locales. Entre las denuncias publicadas en días recientes por la agencia de noticias de este periodista independiente, se relata la situación de una pareja de pastores cristianos que fue condenada por impedir que sus hijos sean educados en el sistema impuesto por el régimen, en el que se resalta el ateísmo y el vocabulario revolucionario. Y continúa Lobaina: no puede creerse porque los huevos y la comida escasean al alcance de todos los cubanos, y porque es cierto que nadie o casi nadie dentro de la isla tiene fe en el discurso oficial, en la política de la revolución, escribió Lobaina en su cuenta de Facebook también. Hace un par de meses, tras un viaje de trabajo que realizó a Estados Unidos, Lobaina fue detenido en el sector Habanero del Vedado en el marco de un aparatoso despliegue de efectivos de seguridad del Estado con oficiales vestidos de civil, según relató el mismo opositor. Ángel, aquí lo que estamos viendo es este tipo de continuidad y este tipo de represión que ahora ejercen directamente contra la familia de los opositores.
Sí, Luis, mira, esto no es nada nuevo, son actos de repudio que sabemos que lo hacían antiguamente con aquellos iban a marcharse del país, que ellos consideraban que eran desafectos al régimen, pues le hacían actos de repudio los mismos agentes del comité y las turbas que ellos preparan para hacer todo este tipo de actividades. Y ahora lo están llevando a cabo nuevamente con los opositores para intimidarlos a ellos y a sus familiares.
Así mismo, esta noticia que hemos aquí redactado, que hemos leído aquí, Ángel, están tomadas del diario de las Américas, aquí de la ciudad de Miami. Y en ese periódico aparecen la foto de los tres niños, de los tres hijos de Lobaina, que verdaderamente uno siente pena, angustia y temor por ellos, porque que estén la familia dentro de la casa, que estén, son tres niños, una hembrita y dos varones, que están ahí en la casa y que están viendo que la están bombardeando con huevos y con improperios y cosas de esas, indiscutiblemente el trauma para estos muchachitos, para estos niños, va a ser doloroso en el futuro.
Ellos no tienen escrúpulos, Luis, eso lo han hecho, lo vienen haciendo reiteradamente con todo lo que ellos consideran desafectos y opositores al régimen.
Ángel, algo que debemos comentar es la reciente reunión que tuvo lugar en Venezuela y que costó millones la reunión esa ahí, que se gastó el dinero Maduro. Y es la reunión esta conocida como el Foro de Sao Paulo. Este foro surgió después de la caída del Muro de Berlín y cuando la Unión Soviética colapsó y se mutó en otra proyección política, porque en definitiva siguen con lo mismo. Pero bueno, tuvieron que hacer algo, y ante el descalabro este de que ya no tenían el soporte o el apoyo político y económico de la Unión Soviética para mantener el tipo de guerrilla, sabotajes, atentados, que era el método que tenía la izquierda en ese momento para llegar al poder, pues Fidel Castro, cuando en vida, y en combinación con Lula da Silva, se dieron a la tarea de crear este foro, que era para reagruparse, por lo menos aquí en América Latina, los partidos de izquierda y comunistas. Hay un trabajo de Julio Schilling que explica muy claramente, como acostumbra hacerlo nuestro fraterno Julio, y vamos a darle lectura para que nuestros lectores tengan conocimiento, o nuestros oyentes tengan conocimiento o amplíen su conocimiento con relación al Foro de Sao Paulo. Dice Schilling, desde su fundación en 1990, el Foro de Sao Paulo, una imitación metafísica y estructural de las internacionales como el Cominter y el Cominfor, ha tenido 25 encuentros celebrándose en diversas capitales de América Latina, agrupando a la mayoría de los partidos y movimientos de izquierda radical, no solo de las Américas, sino también de todo el mundo. El Foro de Sao Paulo es mucho más que la vitrina coreografiada que demuestra una festividad jovial que agrupa a la ultraizquierda y está llena de ponencias anticapitalistas con sus declaraciones y cantaletas y racionalizaciones socialistas. Los encuentros sirven para eso, proyectar una imagen cargada de simbología, reforzar ideológicamente el comunismo como aspiración viable y sostenible y propiciar un terreno fértil de reclutamiento para la inteligencia catrocomunista. Pese a celebrar los encuentros en distintos lugares, su base está donde siempre ha estado desde su fundación. ¿Dónde, Ángel?
En La Habana. En La Habana, por supuesto, en Cuba.
El Foro de Sao Paulo tiene su centro de mando en Cuba comunista. Desde ahí, desde la década de los 1990, el comunismo cubano reconfiguró la metodología para alcanzar el poder político. Sin el sostén financiero de la Unión República Soviética, había que abandonar la estrategia del terrorismo rural y urbano, la guerra de guerrillas, las bombas, los secuestros abiertos como métodos de lucha tan prevalente en las décadas de los 1960, 70 y 80. El paradigma de la lucha por el poder político tiene que ser otro. Tenía que ser la vía chilena, la que empleó Salvador Allende de llegar al poder por el camino democrático. Y una vez instalado, empezar el proceso de ir comunizando al país. Como el castrocomunismo aprendió mucho del ejemplo chileno para mitigar la potencialidad de fracasar, las Fuerzas Armadas fueron objeto de neutralización por diferentes mecanismos. Acusaciones de violaciones de derechos humanos, corrupción, retiros forzados, etc. A partir de la década de 1990, vemos como las Fuerzas Armadas de estos países fueron sistemáticamente defenestradas en una serie de países que vencieron intentos subversivos de colapsar el orden existente. Las semillas plantadas por la dictadura cubana vieron sus frutos en la década de los 2000 con el ascenso del modelo dictatorial que brotó del Foro de Sao Paulo en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay y un buen número de gobiernos subordinados al llamado socialismo del siglo XXI, una versión de socialismo real del siglo XX con ajustes cométicos, logísticos y prácticos.
Cuando miramos la hoja de expediente de la guerra comunista por el poder en América Latina entre 1959 a 1990, todas las conquistas del comunismo internacional en el continente americano fueron revertidas, excepto Cuba. Sin embargo, ese no ha sido el caso con el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo y su enfoque estratégico a partir de la reformulación metodológica del comunismo. La lista de países cautivos ha sido mucho más abultada desde que se empezó a usar este nuevo modo de usurpar y retener el poder. Las excepciones de los países que lograron escapar de las garras de este patrón dictatorial fueron esos donde las Fuerzas Armadas no fueron defenestradas o coactadas. ¿Qué se debe hacer para rescatar la democracia continental? Muy simple, recordar lo que funcionó y emplearlo con sensatez. Si las décadas de lucha contra el comunismo fue un éxito desde los años 60 hasta los 80, lo fue, entonces hay que aprender del pasado, evitar con excesos, pero abrazar lo que funcionó. La naturaleza del comunismo no ha cambiado. Lo que sí cambió fue la metodología que las democracias han empleado para confrontarlos, ganarles y preservar el orden republicano y las sociedades abiertas. La respuesta no debe solo ser bélica, sino ideológica, económica y cultural también. Según Luis, en este artículo pues está muy bien explicado lo que es este foro, que no es más que una concentración de la izquierda ya estructurada bajo la idea y la hegemonía del castrocomunismo, y hay que de verdad salirle al frente y hacer que la democracia vuelva a reinar en esos países. Esto recuerda en la década de los 60 y de los 70, cuando los países no alineados, los tercermundistas que querían agruparse para luchar contra lo que ellos llamaban el imperialismo norteamericano, ya que todo esto simplemente va encaminado a destruir la plataforma de lo que es la democracia en el continente y en especial en la lucha a afrontar contra los norteamericanos.
Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos al éxito que derrumba el récord de más semanas en el primer lugar del Hot 100. Lil Nas X y Billy Ray Cyrus sobrepasan el acontecimiento de 16 semanas en 1995 de One Sweet Day, Un Dulce Día, de Mariah Carey y Boyz II Men, con su colaboración Old Town Road, la vieja carretera. Yeah, la banda sonora de la película del 2019, The Lion King, El Rey León, es el álbum infantil número uno del momento. Y de esta producción les presento la nueva versión del popular tema del film original, Can You Feel the Love Tonight? ¿Puedes sentir el amor esta noche? Ahora por Beyoncé y Donald Glover. No me importa. Ed Sheeran y Justin Bieber lidera la cartelera Pop Songs. La canción que encabeza la lista Christian Hot ACCHR de Billboard es Symphony. Sinfonía. Del grupo Switch y el vocalista Dylan Chase. Lo último de la banda The Black Keys sube a la cima de la categoría Adult Alternative. Se titula Go, Ir. Callaita de los boricuas Bad Bunny y Tainé es el sencillo latino más difundido por la radio estadounidense. Nicky Jam, acompañado por Ozuna y su tema Te Robaré, llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm.
No te me tienes que desesperar, y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche.
Ozuna también forma parte del sencillo que debuta en el primer lugar de la lista de canciones latinas más descargadas del momento, según Billboard. Los dejo con China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.